Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción.
Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti.
Hi, Jackie.
Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como arroba Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera que más gente puede escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Bienvenidos a la temporada número 8. ¡Hello! Welcome back. Espero que nos hayan extrañado. Esperamos que les guste el tema que vamos a traer toda esta temporada. Es toda sí. La temporada. Que básicamente
toda la temporada del mismo episodio.
Royalty contra Hollywood Royalty. Y en cada uno de los episodios les vamos a dar un poco de historia acerca de asesinos, asesinatos y todo el gossip o chismecito asesino de lo que sucede en los dos lados de la realeza. Ya saben, si tienen algún episodio que quieran que toquemos, por favor, nos pueden hacer las sugerencias en Insta o en los correos que les vamos a dar al final de este episodio. Saludos a los que pudieron estar en nuestros últimos en vivo. Gracias por acompañarnos. Ya sabemos que no aman tanto los en vivos porque no nos pueden escuchar todos al mismo tiempo, pero de todas maneras, muchas gracias por estar ahí. Y como siempre, gracias por seguirnos apoyando.
Gracias, gracias.
¿Y tú no les quieres dar la bienvenida a esta temporada?
Pero olvidé lo que iba a decir. Pero tenía, era un chiste malísimo de los que me gusta hacer, que luego me editas. No, nada más, muchas gracias. Ajá, como decía
ya
Jacqueline.
Vamos a editar los chistes, los vamos a editar y se los vamos a dar
en material extra.
En material
mis
extra.
Mis chistes horribles que a muchas de ustedes les
pidieron, lo vamos a poner ahora con el Patreon. Iniciamos. El 5 de agosto de 1962, uno de los íconos pop más famosos de todos los tiempos era encontrada muerta en su casa, desnuda, con un teléfono en su mano y pastillas para dormir. La actriz estadounidense Marilyn Monroe, el gran mito de la época de oro de Hollywood, fue hallada muerta, y aunque el forense dictaminó que la actriz se había suicidado con una sobredosis de somníferos, las causas de su muerte siempre han sido y seguirán siendo causa de controversia. El día de hoy les voy a narrar la crónica de la muerte de Marilyn Monroe. La verdad, no nos dimos suficiente, aunque tenemos un chorro de tiempo investigando, para mí no se me hizo suficiente tiempo, pero es porque yo loca quería leer todos los libros y pedí, a media ataque de histeria, pedí dos libros más que no me alcanzaron a llegar. entonces, siento como que no está la historia completa, pero a final de cuentas...
¿Te sientes como unprepared o underprepared?
No, como que no tengo todo lo que hubiera querido tener, aunque a final de cuentas, nuevamente... Nadie tiene como una versión real porque ella nunca se sentó con alguien a dar su biografía. Y sí hay una autobiografía, pero está más enfocada a la parte de su niñez y su adolescencia. Entonces, no necesariamente, obviamente, no va a haber quien nos diga cómo fue que
tal
murió
cual, ¿no?
O la asesinaron. Escuché muchos podcasts, todos los que existen. Acerca de ella y traté de leer los más libros posibles. Otra vez, la información que encontramos, pues no es fuente de primera mano. Sí, hay mucha gente que eran sus amigos o sus allegados.
O gente que la quería. Yo me fui también.
Exactamente.
Quise buscar más como de gente que verdaderamente la apreció durante su vida.
Y que realmente ahí, la conocían, que sabían cómo era como persona. Entonces, de todas maneras, espero que les guste mucho el episodio. Muy probablemente lo vamos a partir en dos, todavía no sabemos. Estamos empezando así como a ciegas. Dijimos, si va a tardar mucho, pues lo partimos en dos. Entonces, pues quédense con nosotros y lo van a descubrir.
Iba a decir, díganos si quieren que lo partimos, pero... ¿Cómo? Pues ya sé.
¿Cómo te hizo sentir la investigación?
Me hizo sentir muy molesta todo el tiempo. Y
vamos adelantándoles. ¿Odias al Frank Sinatra?
Ay, sí. De por sí, ese señor...
¿Y sabes que a él también lo traigo en otra muerte?
Sí.
¿Qué tal?
Estuvo en varias.
Es que era muy gangster.
Era muy hijo de su... bitch father.
Muy machista.
Muy, muy terrible. El otro día justo le estaba platicando. Ya ves cómo me encanta a mí decirle cosas a mi mamá para podernos agarrar un rato. Porque me encanta. Es tener discusiones, no peleas, discusiones con mi mamá. Me encanta, me fascina. Porque somos igual de aferradas, ¿no? Las dos. Y justo le dije, pues, no sé si estaba una música, una canción de Frank Sinatra o un comercial. Y yo le dije, no puedo escuchar a Frank Sinatra ya nunca más en la vida. Y mi mamá, ¿te gustaba mucho de niña? Y yo, sí, pero es un ta, 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 ta. Y le di la lista de cosas que ahorita tú nos vas a contar. Y mi mamá, no creo. Y, ay, no hay nada que me taladre más que el, no, no creo que haya pasado. Entonces, sin adelantar nada, pero sí iré metiendo ahí mis comentarios de eso, como muchas de las crónicas, fue esa frustración y esa como, podría utilizar la palabra coraje, de cómo es mucho más fácil decir, no, no creo que él haya hecho eso, pero ella sí hizo todo eso. Ajá, fácilmente.
Claro.
Entonces, esos dos extremos de toda esta situación, de todo este espectro de Marilyn Monroe, me mantuvo molesta porque trae de todo esta crónica.
Y porque machismo, aparte es, mentiras, es que es eso. Lo número drogas, uno en esta
alcohol.
Lo número uno en esta crónica es que estemos bien conscientes del tiempo y lugar en el que se desarrollan todos estos hechos. Sí. En donde el poder, la política, digo que no ha cambiado tanto, pero el poder,
pero lo
la
hemos maquillado mejor ahora.
Y el machismo está muy
cañón. Sí, porque estás hablando del los 20s, cuando ella nació, hasta los inicios de los 60s, cuando ella muere, estamos hablando, me acelero, de una época,
yes,
particular y clave para la historia de lo que ahora es Estados Unidos, incluso el mundo también, porque claro que pues todos lo vivimos, pero algunos desde la comodidad del sillón y otros en the thick of it, o sea, ahí en medio de las cosas, pero todos sabemos que los 20, los 40 y los 50 en Estados Unidos, rarísimo, violentísimo, y ni se diga los 60, que fue lo que parteaguas para todos los asesinos en serie de Estados Unidos. Entonces,
a lo que más me refiero específicamente con el machismo es, vamos a escuchar mucho de cómo básicamente las mujeres en ese momento en Hollywood específicamente, y digo, ya sé que era en todas partes, ¿no? Pero uno creería que ellas, porque eran súper estrellas o artistas muy famosas, podrían haber estado exentas, y al contrario. O sea, su carrera les costó sangre, sudor y lágrimas.
Sí, literal.
Entonces, vamos a empezar. En una muerte en donde al día siguiente, se firmó un certificado citando probablemente suicidio, aun cuando en la autopsia no se encontraron restos de ninguna pastilla, ni en el estómago de Marilyn, y ante la sorpresa de todo el mundo, Norma Jean Mortensen, conocida como Marilyn Monroe, era declarada muerta, declarada con previos problemas de salud mental y descrita por un médico como suicida, manchando para siempre su legado, su reputación, abusando una vez más de ella. La mujer considerada como la más hermosa de Hollywood era declarada para siempre como una persona inestable mentalmente. Y la verdad, no sé cómo explicarles la tristeza que me ocasionó leer acerca de su vida. Le estaba diciendo a Leti, compré su autobiografía, que se llama My Story, y es ella contando como las primeras partes de su vida. Y también me dio mucha tristeza como leer cuántas personas hay y tantos sitios en internet que hablan de ella como una prostituta cara, como una loca, preguntando cómo una generación la pudiera ver, o cómo nosotros la podemos ver como un ídolo cuando era una drogadicta que salía con hombres casados, que se metía con todo el mundo, y que lo único que hacía era drogarse y salir sin ropa y hacer más obvio o enaltecer este concepto de la mujer rubia y tonta. Entonces, sin tratar de justificarla y con un granito de sal, me puse a buscar acerca de la mujer más famosa de Hollywood. Yo pienso que ella sigue siendo la más. No porque... Y de las más que no fue Nepo Baby, ¿ok? Que uh-huh. su familia, nadie, ella empezó de cero. Y pues una mujer que a final de cuentas se hizo sola, ¿no? Y tratando de sacarlo más real, porque sabemos que hay muchísimas historias y personas que han querido contar su historia sin conocerla, sin evidencia, encontré, como les dije, la autobiografía llamada My Story. No me alcanzó a llegar completa, entonces leí solamente unas partes. Lo compré en Kindle a ver si alcanzaba y solamente fue lo que alcancé a leer en estos poquitos días que me quedaban.
Te dieron el sample.
No, en Kindle lo compré completo, pero lo compré ayer porque ya vi que no me iba a llegar el libro, entonces
ya. O sea, sí estabas loca, desesperada. Sí. Pero no, está, o sea, bien, me encanta. Pásame el de Kindle, entonces.
Y literal empieza así. Y cito. Pensé que las personas con las que vivía eran mis papás. Los llamé mamá y papá. La mujer con la que vivía me dijo un día, no me llames mamá, eres lo suficientemente mayor para saberlo. No estoy relacionada contigo de ninguna manera, solo te hospedas aquí. Tu mamá va a venir a verte mañana, tú puedes llamar a la mamá a ella si quieres. Ella tenía 5 años cuando la mujer con la que vivía le dijo eso. Después de eso, su mamá empezó a visitarla y en algún momento le mostró una foto de un hombre que se supone que era el papá de Marilyn. El hombre se parecía a Clark Gable. Y a partir de ahí, Marilyn soñaría y se hizo esta historia en su cabeza con que él era su papá. Y en alguno de los fragmentos más adelante del libro, ella decía, había días que estaba lloviendo cuando yo iba de la escuela a la casa en donde vivía, que era como la mamá pagaba, pero a la vez cobraba porque Marilyn o la niña vivía ahí en ese momento para hacer la limpieza y la dejaban quedarse ahí. Entonces ellos eran como tutores, pero porque en realidad ella estaba como, pues, niña que les ayudaba a hacer la limpieza. Y ella decía que había días que salía de la escuela y estaba lloviendo y dice, yo me imaginaba, yo en mi cabeza alucinaba, no alucinaba, sino que ella solita se hacía la historia de, ay, mi papá ahorita que llegue me va a regañar porque no me puse las botas para la lluvia y porque no me puse el impermeable para la lluvia y de seguro me va a regañar por eso, jaja. Y ella solita se hace esa historia en la cabeza y ella dice, y yo sabía que ni siquiera tenía botas para la lluvia, que ni siquiera tenía un impermeable y que nadie me estaba esperando cuando llegaba a la casa excepto la señora para ponerme a limpiar. Uh-huh. Entonces, cuando lo empecé a leer dije, pobrecita, o sea, tenía 5 años, era una bebecita todavía y ya tenía, o sea, ya tenía esa parte tan dañada en su formación.
Ya se estaba...
como niña.
¿Cómo es la palabra? Su subconsciente ya estaba trabajando.
Sí, exactamente. Entonces, dice aquí, su madre también le dijo, en alguna de las veces que la visitó, que algún día iba a comprar una casa con patio pintada de blanco para que ellas dos vivieran juntas. Eso sí lo cumplió su mamá. Después platica que un día escuchó un gran ruido en la sala. Ella vivían en esa casa y vivía otra pareja de señores. ¿Por qué? La verdad, no lo tengo muy claro porque, como les digo, no leí el libro completo. Vivían esos dos señores ahí en la casa con ella y la cuidaban, ¿ok? Uh-huh. Entonces dice que ella escucha un ruido súper fuerte en la sala y la señora la agarra y la abraza en la cocina y le dice, quédate aquí como la niña buena que eres y manda al señor a revisar qué había pasado. Y ella dice, entra el señor y dice, ya le hablé a la policía y a la ambulancia. Entonces no me dejaban salir, pero claro que cuando llegó la patrulla, llegó todo esto, yo salí a ver a mi mamá y su mamá estaba como enredada en unas sábanas, riéndose y llorando al mismo tiempo, como que tenía un ataque de algo. Uh-huh. Y se llevan a su mamá al psiquiátrico y ahí empieza este todavía camino más largo y todavía camino más triste para ella, porque entonces le dan su custodia a una hermana de su mamá, creo, es una tía de ella.
¿Primano? ¿Algo así?
No, es tía, es una tía de ella. Y la señora la quiere mucho, pero la señora tampoco tiene dinero, entonces ella es su tutora, pero la tiene que tener en una casa hogar. Uh-huh. Y da dinero como para que la niña esté ahí, pero obviamente pues sigue siendo una casa hogar, ¿no? A medida que fui creciendo, supe que era diferente a los demás niños porque no había ni besos ni promesas en mi vida. A menudo me sentía sola y quería morir. Intentaría animarme con ensoñaciones, o sea, se hacía ella estas historias en su cabeza. Jamás soñé con que nadie me quisiera como veía que amaban a otros niños. Eso fue un tramo demasiado grande para mi imaginación. Me comprometí solamente soñando con llamar la atención de alguien, además de Dios, que la gente me mire y diga mi nombre. Y dice esto de Dios porque cuenta que un día ella está con su tía y la tía le está platicando, ¿no? Que ella quisiera quedarse con ella, pero que no tiene dinero, entonces la van a mandar a vivir a esa casa, pero ella se va a hacer cargo de ella siempre. Y ella dice que la quiere mucho, que es como que la primera persona que realmente le mostraba cariño y amor y cuidado a ella, ¿no? Y dice que un día ella está bien triste así y la señora le agarra la carita y que le dice, no estés triste, no estás sola, Dios siempre está contigo. Y ella se pone bien triste y dice, ¿cómo puede ser que la única persona que siempre esté conmigo es alguien a quien no puedo ver y no puedo tocar? Y se me hace como, lo estaba leyendo y te lo juro que estaba como bien triste.
Se te apachuró el corazón.
Un año más tarde, Gladys, la mamá de Marilyn, fue internada en un sanatorio psiquiátrico en el que se le diagnosticó una esquizofrenia paranoide, enfermedad que luego Marilyn creería que había heredado, especialmente cuando era internada por sus frecuentes depresiones. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre un orfanato al que ingresó a la edad de 9 años, donde trabajaba como ayudante de cocina, la casa de sus abuelos y luego varias familias que la adoptaron. En total estuvo en 12 diferentes orfanatos. En una de estas casas en donde la cuidaban, sufrió abusos sexuales por parte de la cabeza de la familia o del papá de la familia cuando ella tenía alrededor de 8 años. Uh-huh. Y les vamos a poner algunas fotos para que vean que sí se miraba mucho más grande de lo que estaba. No estoy justificando ni nada, sí se miraba más grande, pero de todas maneras el maldito abusó de ella cuando ella tenía 8 años. Antes de casarse con James Doherty a los 16 años, con él se casó el 19 de junio de 1942 y se divorció 4 años después. Marilyn trabajaba en una fábrica durante la Segunda Guerra Mundial cuando conoció a un fotógrafo de la First Motion Picture Units y ese mismo año la descubrió y la convenció de que se hiciera modelo. Le dijo, deberíamos de tomarte algunas fotografías para algunas revistas y ella se emocionó. Entonces ahí es donde empieza su carrera como modelo bajo la tutela de la agente Emmeline Snively, que le sugirió cambiar el color de su cabello, que era castaño, al característico rubio platinado que utilizó durante el resto de su vida. Y durante esa época, Norma Jean realizó un sinfín de campañas publicitarias, siendo muy recordadas las que hizo para anunciar trajes de baño. Paralelamente a esto, ella quería ser actriz, entonces empezó a tomar clases de arte dramático en el Actors Lab de Hollywood y a asistir a cursos de literatura en la Universidad de Los Ángeles porque quería seguir adquiriendo conocimiento, porque ella sabía que como había dejado la escuela muy chiquita y ella quería estar preparada para cuando fuera famosa, entonces uh-huh. se seguía estudiando, ¿no? El rostro de la modelo empezaba a ser muy conocido. Sus innumerables trabajos publicitarios hicieron que en 1947 el magnate Howard Hughes, propietario de la compañía cinematográfica RKO, le ofreciera hacer unas pruebas de pantalla con el objeto de saber si podía dar juego ante una cámara cinematográfica. Pero Norma Jean prefirió aceptar una oferta de la 20th Century Fox para trabajar unos meses como actriz de reparto y entonces le daban papeles pequeñitos, terciarios en las películas. Intervino en 3 películas en las que no fue debidamente acreditada y ya entonces se verificó el cambio de nombre y Norma Jean pasó a llamarse Marilyn Monroe. Monroe era el apellido de soltera de su mamá uh-huh. y Marilyn sí lo adoptó ella. Uno de sus primeros papeles era de figurante entre una multitud, se trataba de la película de Frederick que se llamaba Scootahoo, Scootahay, Y en un momento del film, Marilyn se separaba del grupo para saludar a la actriz principal y esta iba a ser como su breakthrough ahí. Pero quitan la escena. Y entonces nada más sale como una parte de ella caminando de espaldas y unos años después diría, en la película una parte de mi espalda es visible en un plano, pero nadie supo, aparte de mí, que era yo, porque pues no se me ve la cara. Un año después, la Fox rehusó renovarle su contrato, por lo que aceptó uno nuevo de muy similar en Columbia Pictures. Para esta compañía, actuó en la comedia musical Ladies of the Chorus, of the Choir, de Phil Carlson, y Marilyn era una modesta bailarina de striptease llamada Peggy Martin y cantaba dos canciones.
Modesta, bailarina de striptease.
Para preparar este papel, recibió lecciones del director musical de la Columbia, Fred Krieger, con quien se cree mantuvo relaciones íntimas. Y a partir de aquí, les voy a decir, esto sale continuamente.
¿Lo de las relaciones íntimas? Sí. Ok, no te voy a hacer preguntas todavía.
Ajá. Mucho tiempo, en las múltiples entrevistas que hay de gente que la conocía y de actrices de ese tiempo, uh-huh, y de directores de ese tiempo, de los directores no, pero de gente que trabajaba con los directores, todos sabían que sí era cierto. Porque todas lo tenían que hacer. Sí. Era como, ¿quieres trabajar en la película? Pues. Y nada, no nada más conmigo. Es conmigo, con el camarógrafo, con fulano, sutano,
mengano. Con el que detiene el micrófono, con el que va a cerrar la puerta.
Exactamente. O sea, eso era, ese era el costo que tenían que pagar para salir en películas.
Pero las... Ah, perdón, perdóname. Eso era lo que le decía a mi mamá. Todas las actrices, y mi mamá, ¿todas? Y le dije, sí. Y no hay reportes de hombres teniendo que hacer eso. Y puede ser por dos motivos. Uno, no pasó. O dos, sí les pasó. Pero, pues, pero como no lo podían decir.
Exactamente.
Y no es, ni lo hace ni peor, ni mejor, ni menos feo, ni nada. Pero es, a mí, el costo al humano es lo que... Se me hace tan injusto, tan deplorable. ¿Cómo se dice esa palabra? La tengo en mi cerebro, no la puedo decir. Ya saben que no puedo decir palabras. Se me hace asqueroso de parte de todas las personas que tenían poder o que tenían la capacidad de tomar ese tipo de decisiones o poner ese tipo de trabas. Porque como bien dijiste al inicio, no mucho de eso ha cambiado.
No.
Hay muchísimas personas que aún... Y los podemos decir los nombres de quienes hicieron ese tipo de cosas. O sea, un Weinstein,
sí,
un Epstein.
No, es que es lo que estaba diciendo.
Pero que ese es el tipo de cambio.
Si en ese momento hubiera salido un movimiento como Me Too, se acaba todo el Hollywood.
Sí.
O sea, no hubiera habido películas. Entonces, empezamos con él. Al año siguiente participó en el que sería el penúltimo filme de los hermanos Marx. O más o menos se llamaba Grouch, Harpo y Chico, Amor en Conserva, o Love Happy, de David Miller. Las traducciones son como salieron las películas, como las pueden encontrar en español, ¿ok? Entonces, de David Miller. En la película, Marilyn, y viene así. Marilyn contoneó sus caderas con tanta donosura que Grouch Marx, que interpretaba al detective Sam, manifestó por ella un histrionismo, un bullicioso deseo. O sea, cuando ella hace la escena en que va caminando y se ve como, pues, va moviendo el trasero conforme camina.
Lo normal.
Ajá. El güey hizo como ruido, como
como un salvaje, gruñido,
ajá,
o algo como, así.
Ajá, salvaje, porque ella iba caminando.
Okay.
Después consiguió para la productora Metro-Goldwyn-Mayer un papel breve, pero de suma importancia para su futuro como actriz, en el excelente thriller de John Huston, La jungla de asfalto, o The Asphalt Jungle, de 1950, interpretada con bastante soltura, interpretaba a Angela, la amante de un gángster al que acaba por traicionar. El siempre atento Joseph Manicux, que había iniciado su carrera como realizador 4 años antes, se dio cuenta de ella y le ofreció otro pequeño pero muy buen papel en su melodrama All About Eve en 1950. Esta película interpretaba a una superficial aspirante actriz en lo que podríamos calificar como uno de los primeros papeles que respondían al estereotipo que más tarde se crearía de ella. Que no fue mucho más tarde. 2 películas después la encasillaron en ese papel de mujer rubia tonta. Y casi, aquí...
Perdón. Casi ahí empezó ese concepto, ¿no?
Ajá.
Como con ella.
Sí, es, ella es.
Ella es la primera rubia tonta.
Pero es... Lo que están diciendo aquí, por ejemplo, y a ella todo el tiempo, así es como se le encasilló tanto en las películas como en la vida real, porque todo el mundo decía, es que es bien tonta. Es que lo único que hace es utilizar su sexualidad para poder salir en las películas. Pero después de todo lo que le había pasado durante su niñez, y yo sé que tú no lo vas a decir más enfrente, fue como básicamente... la única moneda transaccional que ella tenía o que creía que tenía, pero realmente era una mujer muy inteligente. El problema es que el círculo en el que empezó a moverse conforme se fue haciendo más famosa era de hombres igual de poderosos o más que ella, pero eran hombres. Entonces ella iba a perder de cualquier manera, ¿no? Poco antes, en 1949... Marilyn, que había llevado su profesión de actriz y modelo, dio su primer golpe para ser celebridad al posar para una sesión fotográfica, cuyo resultado es aún una de las más grandes y más genuinas imágenes de una pin-up girl. Se trata de las imágenes que muestran a Marilyn desnuda sobre un cubrecamas de color rojo. Algunas de las fotos aparecerían ese mismo año en un calendario. Y después, en 1953, una de ellas sería la portada del primer número de la famosa revista erótica Playboy. Esto, sin duda, fue un verdadero acontecimiento mediático, quizá de los primeros que pueden ser comparados a los que se dan el día de hoy. Porque, pues, número uno estaba desnuda, número uno estaba súper bonita, rubia, imagínate, o sea... Y después, para ella, esto se convirtió en algo que le estaría correteando porque ella quería que la dejaran de ver como... la muchacha que se había quitado la ropa para poder hacerse famosa.
Y sabes que algo que leí, lo leí como comentario que se ha venido repitiendo desde entonces hasta ahora y no nada más aplica para ella. Si no querías que te vieran de esa manera, entonces ¿para qué posaste desnuda? Ese es the thinnest fucking argument ever. O sea, es el argumento más descueto, obtuso que podrían dar.
Y sabes que ella, hay entrevistas de ella, sí. Y hay una en donde le están preguntando, y ella dice, no siempre nos pagaban a tiempo y yo no siempre tenía dinero. Y ellos ya me habían ofrecido estas fotografías y yo les dije que no. Pero cuando ya me iban a correr del departamento donde estaba viviendo, le hablé por teléfono y le dije, ¿todavía me puedes tomar las fotos? Y ok, las hago. Pero lo hice como último recurso. No es como que yo hubiera no querido. Empezó ahí. Ajá. O como que hubiera aceptado hacer eso desde un inicio.
Y de todas maneras, aunque así hubiera sido, todas las otras Playboy Bunnies que así empezaron su carrera y que a lo mejor no se convirtieron en las más grandes estrellas de Hollywood, pero tienen algún negocio o tenían, o con eso sacaron el seed money o el dinero para poner algo más, una marca. También, no digo que tenga mérito o no tenga mérito, pero reducir a una persona a una sola acción.
No, güey, y además es como, ¿y si sí hubiera sido así?
Ajá.
¿Qué?
Exacto.
Eso no le quita que era una excelente actriz, ¿sabes cómo?
¿Y quién estaba comprando todas las revistas?
Mientras tanto, ella no abandonaba su carrera en el cine y tras realizar algunos papeles secundarios no demasiado destacables, en el 52 apareció en algunos títulos de cierta importancia, por el trabajo que ella estaba haciendo. Entonces, está en Encuentros en la Noche o Clash by Night de Fritz Lang, No Estamos Casados o We're Not Married de Edmund Goldwyn, y el episodio en que Henry Coaster realizó para el film colectivo Cuatro Páginas de una Vida o Henry's Full House, y la película de intriga Niebla en el Alma o Don't Bother to Knock. Otra vez, no, ¿ok? Please. La traducción es con la que encuentran la película. Y ahí ella encarnó de manera muy convincente el personaje de Neil Forbes. Marilyn estuvo verdaderamente espléndida en su papel de Neil, una niñera perturbada que había intentado suicidarse en el pasado y que, desesperada y medio loca tras haber perdido su gran amor, se disfraza ahora con las joyas de su señora, o sea, de la jefa, para seducir a un atractivo piloto. La niña a la que debe cuidar aquella noche, Benny, frustra sus planes, por lo que la alucinada muchacha la amenaza primero con destriparla con tanta facilidad como a una muñeca y luego la mordaza y la ata en la cama. En esta sádica y desquiciada relación con la pequeña, Marlene dio muestras de una convincente crueldad que al tiempo que desvelaba sus excelentes dotes dramáticos, trajo a memoria horrores sufridos durante su propia infancia y fue sin duda uno de los mejores papeles de su carrera. Pero también cuando empieza que hace esta película, en la película ella es súper convincente y le va muy bien. Uh-huh. Y todos dicen, ah, realmente sí sabe actuar.
Después de todo.
Pero a ella le causa esta cierta como flashback, porque entonces empieza a tener recuerdos uh-huh. de lo que le pasó a ella, de los abusos que sufría ella mientras era una niña en las casas hogar en las que había vivido. Uh-huh. ¿No? Entonces, el filme que realmente fue el mejor para ella ese año fue una que se llama Me Siento Rejuvenecer o Monkey Business. Y el director que junto a John Hudson y Billy Wilder supo extraer lo mejor de Marlene en esa comedia, que es un verdadero género, un verdadero clásico del género de comedia estadounidense, hacía el papel de una secretaria rubia y tonta junto a dos verdaderos monstruos del género que eran Cary Grant y Ginger Rogers. La maestría de la puesta en escena y la espléndida carpintería dramático-cómica de la película era lo que estaba necesitando la carrera de Marlene en ese momento, y por fin ahí podría demostrar su valía más allá de lo estúpido que pudiera ser el personaje que interpretaba. Además, como se vería más adelante, fue en la comedia más o menos pura en donde la actriz dio lo mejor de sí misma. A final de cuentas, hasta esta época, ella es considerada como una actriz de comedia, que no era algo que ella quería.
Necesariamente.
Ella quería que la reconocieran por papeles poquito más dramáticos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, porque conforme vas avanzando y vas leyendo, ahorita voy a hacer una pausa en las películas que hizo. Al final... Me voy a adelantar. Al final, sí, es que va más adelante. Al final, dice, la película que estaba filmando en ese momento, las últimas dos no habían tenido tanto éxito y en la tercera estaba teniendo problemas. Y dicen, su carrera estaba en picada. O sea, ya estaba como en el despeñadero. Y te pones a pensar de, güey, o sea, hizo un montón de películas buenas. Era la mujer más famosa del mundo en ese momento. ¿Cómo se atreven a decir, ah, no, dos películas malas? No, ya estaba valiendo madre.
Pues,
no me sorprende. Y no, ya tenía 35 años, ya estaba vieja. Justo, o sea, ya estaba preocupada porque ya estaba vieja. Vete a la roña.
Ese comentario, tengo 35 yo, ya estoy vieja. Justo te tengo aquí, para el paréntesis adelantado. Para sus 35, los medios de comunicación dejaron de llamarla sex symbol para comenzar a reportar cosas como, se ve muy bien aún para su edad, pero ¿cuánto más podrá continuar?
Hijo de perra.
Güey, tengo 35. Y me veo muy bien para mi edad. Pero ¿cuánto podremos continuar?
¿Cuánto continuaré con esta parte?
¿Cuánto me voy a poder seguir viendo así?
En 1953 se rodaron las primeras tres películas en que su contribución era importante, es decir, ella estaba como main. En primer lugar era Niagara, un filme de suspenso a lo Hitchcock que dirigió Henry Hathaway, pero que no era el tipo de producción idónea para ella, en palabras de ellos, porque pues no era comedia.
Ugh.
Mucho más relevante, ya que tal vez el título que marca el inicio de Marilyn Monroe como estrella es Los caballeros las prefieren rubias o Gentlemen Prefer Blondes, que era comedia, esta vez musical, en donde ella canta y donde creo que en Los caballeros la prefieren rubias es donde canta Diamonds Are a Girl's Best Friend,
creo que
con
sí.
El vestido rosa. Los caballeros las prefieren rubias, basada en una novela de Anita Loss, contaba la historia de la rivalidad entre dos coristas, una morena y Marilyn, que era la rubia, que tratan de casar a uno de los solteros más deseados y ricos de América. En esa película, Marilyn demostró que además de buena actriz de comedia, cantaba muy bien y era excelente bailarina con un estilo personal muy sugestivo. De hecho, el buscado personaje masculino que interpretó Charles Coburn optaba finalmente por quedarse con Lorelei, que es Marilyn, porque era la rubia.
Que, un paréntesis, otra vez. Si tienen oportunidad de ver esa película, denle, porque hay que tomar en consideración que ella literal está cantando, bailando y actuando todo al mismo tiempo. No es como, no quiero demeritar a ningún otro actor de ahorita, aunque podrá sonar de esa manera. Pero ahora es mucho más sencillo grabar el audio, te avientas la escena, le metes el audio, se hace un sync. Ajá, pero en aquel todo. Entonces no
se hacía eso. Y es una sola, y es una sola toma.
Entonces, es una sola toma.
Yes, yes, yes.
Sí.
El tercer trabajo que hizo ese año fue un filme argumentalmente bastante parecido, que sí es muy parecido, que se llama How to Marry a Millionaire, y en esa sale con otras dos actrices, Betty Grable y Lauren Bacall, y en esa las tres están compitiendo por conquistar a un millonario a toda costa. No tuvo tanto éxito como la anterior, pero ya a partir de ahí Marilyn Monroe ya era Marilyn Monroe y todo el mundo la quería en sus películas.
Y todo el mundo la conocía.
Exactamente. Como consecuencia de estos sensacionales trabajos, en el 54 se le otorgó el prestigioso Golden Globe o Globo de Oro como mejor actriz. Entonces, buena actriz, sí era.
Sí.
¿Okay? Convertida en menos de un año, porque fueron esas tres películas las que la lanzaron así al superestrellato, el 14 de enero del 54 contrae matrimonio con el jugador de béisbol Joe DiMaggio. A Joe DiMaggio lo había conocido un año y medio antes. Y era uno de los deportistas, de los primeros deportistas estadounidenses cuya popularidad era comparable a la de una estrella de cine. Es decir, era muy famoso. ¿Cómo que ahí empezó?
O sea, ahí empezó ese de...
Mame de que, ah, los
de béisbol. Los atletas en general. Ajá, pero el béisbol sí, es el deporte de los dioses. Sí, no, de los...
No sé, pero es de los estadounidenses. ¿Cómo se
dice? No me gusta el béisbol.
Entonces, empieza a salir con él. Joe DiMaggio se estaba retirando cuando ella lo conoce. Y la boda fue uno de los acontecimientos sociales más sonados de ese año. Pero solo unos meses después, el 27 de octubre, DiMaggio y Marilyn se divorciaron. Ahora, aquí va. A pesar de esto, él sí estaba muy enamorado de ella cuando se casó.
Uh-huh.
Él estaba súper enamorado de ella. Y ella sí estaba enamorada de él. Pero de sus tres maridos, de hecho, fue al único al que ella decía que realmente lo había amado. Y la realidad de la situación es que ella también la quería, pero la quería solo para él. Entonces, lo que él quería era, pues sí es famosa, pero nos vamos a casar. Y como yo ya me retiré, y obviamente era mucho más grande que ella, como yo ya me retiré, quiero que ella también se retire y sea mi esposa.
Sí.
Entonces yo quiero que ella se dedique a ser mi esposa. Ella estaba en pleno esplendor de su carrera, después de tener que hacerle favores sexuales a todo el mundo, después de años de abuso en las casas hogares, después de vivir sin amor mucho tiempo, al final triunfando, le iba a ser muy difícil a ella, obviamente, dejar todo lo que por lo que ella había estado luchando y por lo que había trabajado tanto tiempo para irse con él. Entonces, y aparte, su frágil ego masculino se ardió cuando se dio cuenta que ella era mucho más famosa que él.
Uh-huh.
Entonces se casan y cuando se casan la primera vez y se van de luna de miel, llegan, creo que se van a Japón, no me acuerdo, creo que es en Japón.
Sí, Japón.
Y llegan ellos, están esperándolos con pancartas en el aeropuerto y todo. Y pues el famoso por muchos años fue él. Ella tenía un año siendo famosa.
Sí, claro.
Y todos están gritando el nombre de ella. Entonces para él fue como too much. No pudo con eso. Pese a los éxitos profesionales que había obtenido en poco tiempo, su vida personal no era satisfactoria. Además de que había fracasado con DiMaggio o que realmente no se habían encontrado, como que no empataron en el momento perfecto, ella no cesaba de luchar para demostrar que era algo más que una cara bonita y una figura the bump. Cuando más se convertía en un sex symbol, más intentaba no sucumbir ante la imagen que ella proyectaba. Es decir, mientras más la pintaban como sex symbol, ella menos quería quedarse encasillada en la rubia tonta. Entonces...
Perdón, ¿me recordaste? ¿Es Lucía Méndez la que dice que sufrió mucho por ser bonita? Y mucha gente se burla de ella y me da risa. No sé si es Lucía Méndez o... Creo que sí.
Pues era
hasta lo usan, de TikTok ahorita para burlarse de ella o para decir como the pretty privilege o el privilegio de ser bonita, porque ella dice, a mí la gente me tenía mucha envidia y me trataban mal por ser guapa.
Pues sí, ¿cierto?
Ay, pues sí, yo sé que tú sabes.
No, o sea, no porque yo sepa, pero pues sí es cierto, o sea.
No, pero, o sea, me recordó mucho a eso porque es, a la gente que es bonita no se le puede permitir sufrir.
Mira, la gente, hay mucha gente que le gusta y qué bueno que te va bien, pero que no te vaya mejor que a mí. Sí, y claro. Está muy cabrón.
Sí, entonces, imagínate. Y si estás guapa y te va mejor que a mí, ajá, de seguro entonces, eres algo. Imagínate
ella que venía desde cero, de ser una niña que creció en una casa hogar y sin llegar casa, y quitarle el lugar a todas a las todas estrellas de Hollywood en ese momento, pues.
Y pagando la misma cuota, digamos.
Claro, ajá, claro que no tenía como que tantos fans, sí, entre claro, ellos, ¿no? Entonces, el acoso al que era sometida por parte de los directivos de las productoras era constante. Si en sus filmes ella atraía al hombre con su cuerpo y su inocente encanto, y esto es algo que es muy importante, porque decían sus amigas y todo. Sí, es cierto, sí se acostaba con los directores, sí tenía que pagar favores sexuales, pero era con los que ella quería.
Sí, claro.
Si el tipo no le gustaba, pues ni no hago qué, la película.
Ajá. Es que imagínate, ya estás haciendo algo denigrante. Uh-huh. Denigrante o degradante, o los dos. Ya estás haciendo algo que no quieres hacer. Uh-huh. Y todavía, tener que hacerlo por... Y a lo mejor esto sacado de contexto puede sonar terrible, por algo que ni siquiera valga la pena. Pero en general, o sea, a mí, si me preguntas, se me hace dentro de todo ese cochinero que ella intentó mantener su integridad de alguna manera, ¿sabes? Ajá. Como sí se protegió muchísimo a ella.
Pues es que...
A ella misma.
Nadie nunca la cuidó.
No.
Entonces se tenía nomás a ella.
Sí.
Y eso es algo pretty que sad, la hizo buscar realmente. No voy a hablar mucho de sus otros matrimonios, pero fue algo que la hizo que estuviera buscando constantemente esa figura paterna toda la vida.
Sí, o sea, claro.
Sus esposos, y es todos fueron mucho más grandes que ella.
Completamente natural, tomando en consideración la crianza que ella tuvo. Es completamente natural que eso pasara. No, no quiero decir que es natural que le pase a todas las mujeres, ni que no, o a los hombres incluso, pero es, si tomas en consideración, uh-huh, como bien dijo Jacqueline al inicio, el tiempo y espacio y la crianza con la que ella estuvo y cómo la trataron todas las personas, incluso cuando ella con todo su derecho llegó a pedir trabajo y lo único que le decían, ok, pero encuérdate. Uh-huh. Pues que, ¿qué esperas? ¿Qué esperas?
Por otra parte, como ya se los mencioné, tenía un complejo de que no había terminado los estudios y no se sentía como con tanto conocimiento en la parte intelectual. En el 55 acude al prestigioso Actor Studio neoyorquino para tomar clases con Lee Strasberg. Inducida por Strasberg, estudió el psicoanálisis con la finalidad de conocerse más a sí misma y hacer aflorar su potencial. Aquí vamos. Interpretativo. Chica, Strasberg, no, un hombre generoso, la trató como un padre y le ofreció intervenir en sesiones teatrales del centro, protagonizando obras como Un tranvía llamado Deseo, que es súper famosísimo.
Streetcar Named Desire, me encanta.
De Tennessee Williams y Anna Christie, de Eugene O'Neill. Estos detalles fueron un objeto de burlas por parte de ciertos ambientes de Hollywood que se obstinaban en verla como una actriz cuyo único atributo valioso era despertar una irrefrenable atracción en los hombres. Entonces, ¿cómo no quieren que estuviera? O sea, la verdad, yo pienso todo esto y ¿cómo no va a estar deprimida, sabes? O sea, está haciendo lo correcto, me quiero seguir desarrollando como persona, me estoy preparando y te burlas de mí. Hey. Porque estás rubia y bonita.
Fuck you. The pretty privilege.
Fuck you.
Que ni es tanto privilegio si lo ves muy, si lo analizas muy, muy bien.
Pobrecita, vivía triste.
Sí.
Después de eso, intervino en otras dos películas que fueron excelentes. Presentaban al personaje que debía interpretar como alguien con más de un paralelismo en la historia. En la historia con su vida real. Entonces le dan The Seven Year Itch de Billy Wilder como en E Bus Stop. Ahí Marilyn ofreció dos actuaciones intachables, pero el gran público, en lugar de cambiar la idea que tenía de la actriz fijándose en su capacidad interpretativa o histriónica, todavía la encasillaban más debido a que eran papeles similares a la imagen que los estudios habían formado de ella. Es decir, ya eran papeles en donde se requería más que fuera una excelente actriz, pero como seguía saliendo rubia, cuerpazo y con la ropa ceñida, pues la seguían viendo como sex symbol, básicamente, ¿no? Uh-huh. Ahora, aquí voy a hacer una pausa en su carrera, porque tiene muchísimas películas. Pero no sin antes, quiero decir que la quiero abrazar, porque, chiquita, de verdad, empezando a leer, te voy a pasar el libro nada más para que ¿sí? sientas la misma tristeza que sentí, y no porque quiero que estés triste, pero para que, no sé, o sea, se me hizo así como... Como que triste su vida.
Como que ni siquiera, no hubo chance, no le dieron cualquier esquina, la eliminaban.
Sí, sí. Y aparte, y puse aquí, la quiero abrazar porque perra vida. Empecé a leer para traerles lo que nos tiene aquí el día de hoy, que además de reconocer la carrera de esta mujer que sufrió un chorro para llegar hasta aquí y que hizo lo más que podía para ser una excelente actriz y para... sobresalir de una manera que no fuera simplemente por su cuerpo y su cara bonita. Yo sé que Leti nos va a explicar, como se los dije con anterioridad, el por qué para ella el sexo era una parte de complacer a los... No era para complacer a los hombres, sino era como una moneda de intercambio. No por mera sexualidad, sino por el condicionamiento que traía desde su infancia. Les voy a empezar a leer acerca de esta parte... que nos tiene aquí el día de hoy. Que nos tiene aquí el día de hoy. Cuando empecé a leer acerca de sus amoríos con la mafia de los Kennedy, leí la siguiente cita. Su interpretación del Happy Birthday, Mr. President es probablemente uno de los momentos icónicos de la cultura pop. Sí es. La noche del 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe, el mito sexual de Hollywood, revivido recientemente por la película Blonde, que no vi ni voy a ver. Sube al escenario del Madison Square Garden en el vestido, en un vestido que habían hecho, que le habían hecho al cuerpo a ella. Un vestido de Jean Lewis, el mismo que usó la estúpida Kardashian. Perdóname, ¡ey! Yo sé que la amas, pero pinche vieja.
¿Neta? Lo vamos a hablar. Va quedando material extra porque... ¡Ey!
Entonces, sale en el vestido que usó la Kardashian a cantar el Happy Birthday más sensual de la historia.
Sí, fiesta.
Sí, claro.
¿Y traes chismecito de eso?
O sea,
¿de sí. ese día?
Sí, sí. Y porque llegó muy enfundada en su mink blanco, ¿no? En su mink blanco y luego, con permiso. ¡Tarán! Happy birthday, Mr. President.
Y qué vestido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Qué vestido, qué escena. Wow.
Y es un instante tan breve como lo que duró la canción y ni siquiera se la canta completa. Obviamente nada más es el Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Mr. President.
Mr. President.
Pero para ellos fue como si se lo hubiera estado, si hubiera estado teniendo sexo con él en ese momento, porque fue la misma reacción que le ocasionó al hombre. En ese momento, la carrera de la actriz, y dice aquí, así decía, se iba por el despeñadero.
Ah.
Ajá.
Espérate. El vestidazo, el minxazo. Le cantó Happy Birthday, Mr. President, al presidente.
Güey, a ese momento ella tenía una fortuna, más o menos las películas, $200 millones. En ese
en
momento.
En ese entonces. Y su carrera estaba para... Ajá. ¿Para dónde? Al despeñadero.
O sea, ¿cuándo
¿ves
lees?
Por qué menos?
Exactamente.
¿Ven? Exactamente. ¿Ven por qué?
Así es.
Sí.
Y bueno, ahorita les voy a platicar qué pasó después de que le cante el Happy Birthday. Entonces dice aquí, estaba ahí, estaba trabajando en Something's Gotta Give, que es la última película que estaba grabando. Está inconcluso, cuando está haciendo esa película, todos dicen que ya traía un súper mal desempeño, no podía dormir bien y entonces tomaba pastillas para dormir. Y en el día, como tenía mucho sueño, porque no había podido dormir, tomó pastillas para dormir, tenía que tomar pastillas para andar bien. No se aprendía los diálogos. Y fíjate, siempre ponen aquí que ella... estaba en una espiral de alcohol y pastillas y drogas. Sin embargo, y yo no sé por qué no estaba ahí. Pero no hay personas que dijeran que tenía un problema de alcoholismo y no hay personas que dijeran que tenía problemas de drogas fuertes, cocaína y todo ese tipo de cosas. No hay personas que digan eso. Entonces, el hecho de decir tenía un problema de alcohol, drogas y pastillas... si las pastillas eran porque no podía tener una vida normal, pues realmente no es como que, ay, la morra está fuera de control porque, es, ¿sabes?
No, y probablemente sí tenía algún tipo de dependencia sí. a sustancias.
Sí, claro.
Y lo vamos a desmenuzar más adelante. Pero, otra vez, aquí nos, a lo que nos molesta es la generalización mal hecha.
Así es, porque aparte, sus películas anteriores no habían sido un éxito en taquilla como las otras. Uh-huh. Pero no habían sido malas. O sea, realmente no habían fracasado en...
Claro. Pero como bien dijiste, no era la imagen que tanto Hollywood como las productoras, como los medios de comunicación e incluso el mismo público, a lo que le gusta el público es el chisme, lo que vende, el morbo, lo que nos conviene, lo que conecta con mis necesidades, con mis carencias, con mis deseos.
No, y yo creo que en el caso de ella, mucho de lo que se escribió y se sigue escribiendo y se sigue diciendo de ella, tiene que ver con el hecho de cubrir uh-huh. al tipo con el que estabas, a los tipos con los que estabas saliendo en ese momento, uh-huh. que eran los hermanitos Kennedy. Y ahora sí, vamos a entrar directo al...
¿A la chismecita?
Chisme. Y ustedes saben, otra vez, porque es el primer episodio de esta temporada, si es la primera vez que nos están viendo, bienvenidos.
Gracias.
Yo no hago... Estos episodios, estas crónicas, no son para hablar bien o mal de las personas, es... Les di todo el contexto de lo que había pasado con ella, porque aquí fue la víctima.
Uh-huh.
Tanto si se suicidó, como dicen, como uh-huh. si la asesinaron, que es a donde apunta todo, y ahorita les voy a decir por qué. A final de cuentas, fue una víctima. Y creo que ya les di base suficiente como para que, si no van a pensar en dejar de decir, ah, era una prostituta, por lo menos... puedan ver de dónde viene...
Era una prostituta con muchos problemas.
Todo lo que está pasando. No, o sea, estaban pasando muchas cosas en su vida.
Claro.
La gente la usaba. O sea, todas las personas que tenían un contacto con ella de alguna manera u otra, los productores, todo, o sea, ya sabían que si la ponían en una película y se miraba bonita, la película iba a ser un hit simplemente porque ella estaba... Además de que era una excelente actriz, como ya lo pudimos ver. Pero bueno, me voy a ir... a darles el contexto entonces de por qué hicimos la crónica el día de hoy y con eso empezamos. Aquí les contamos crónicas de crimen. Y estoy haciendo la aclaración porque quiero que sepan que ahorita que dije les voy a contar el chisme.
Y yo también dije chisme.
No es por...
Realmente no es esa...
No, las crónicas no buscamos hacer... no buscamos hacer como que chisme. Las crónicas buscamos hacer esa parte de concientizarlos, pero en este específicamente... pues sí se puede ver como chisme, porque son muchas historias que se convergen y que a final de cuentas ustedes van a decidir si se murió o la murieron. Y bueno, el chismecito y todo lo demás lo vamos a tener que ver en el otro episodio, porque esto se descontroló y ya tenemos mucho tiempo grabando para poder que esté todo completo y que tengan toda la información. Sí. Vamos a dejarlo en el segundo episodio, pero les prometemos que va a valer la pena.
De hecho,
ahí va, el segundo episodio va a valer mucho más la pena que el primero. No que este no valga la pena, pero va a estar mucho más interesante el otro, porque entonces ya les voy a dar toda la teoría, todo lo que pasó. Les voy a contar la historia de un policía que le tocó trabajar en Fort Davis, que era donde guardaban todos los archivos que no existían teóricamente, y él ahí encontró información y hasta ahorita la está sacando. Entonces ya vamos a tener toda la información. Ahorita, por lo pronto, gracias por escucharnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y denos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica ahorita, específicamente si tienen una muy buena de Hollywood o de la realeza, no importa que no sea de Inglaterra, puede ser de cualquier tipo de realeza.
Sí.
Si tienen alguna historia, alguna crónica que quieren que pase a la lista de esta temporada, mándenos un correo a
info@crónicasdecrimen.mx.
Como les repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y ponerte a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
Bye Chucky. Bye crónicos.
Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.